La UNED tiene muchas cosas, algunas de ellas conocidas, otras muchas quizá por conocer, pero una, sin duda, la más importante es la figura del tutor, la acción tutorial. A ellos y a esta función vamos a dedicar los próximos minutos. Con nosotros van a estar el profesor Eduardo Gómez, aquí en la sede central, que desde algún sitio tenemos que radiar. Y también va a estar en la sede de Urgel el profesor Ángel Jobal. Él será el tutor. Y el profesor Eduardo Gómez, el coordinador de tutores. Si les parece, y si les parece al profesor Gómez y al profesor Jobal, pues podemos empezar en estos momentos. Profesor Gómez, aunque solo sea por la distancia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, buenas noches y gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Es un placer estar con vosotros siempre.
Y un poquito más lejos, pero siempre muy cerca, sobre todo en nuestros corazones, profesor Jobal, buenas noches.
Buenas noches.
Y también gracias por haber encontrado estos minutos para estar todos juntos con los alumnos de Ingeniería de la UNED. Bien, si les parece a los dos, profesor Jobal y profesor Gómez, casi le preguntaría al coordinador de tutores un poco la generalidad, porque siempre en la UNED hablamos de los tutores, hablamos de la figura del tutor. ¿Por qué no nos centra usted, profesor Gómez, un poco esta amplia cuestión, aunque tengamos pocos minutos?
Bien, ya desde el año 72, en el año en el que se crea la universidad, surge la figura del profesor tutor como elemento clave para nuestra enseñanza a distancia, ¿no? Por lo tanto, los centros asociados y sus tutores forman la estructura básica de la universidad y va a ser la principal característica diferenciadora frente a las clásicas enseñanza tradicional libre o la enseñanza presencial, ¿no? Entonces, para centrar un poquito la figura del coordinador de profesores tutores, que me toca representar a mí en este momento, es una figura intermedia que sirve de enlace permanente entre los profesores tutores directamente, bien directamente entre ellos y la sede central, bien entre el Consejo Nacional o la Junta Nacional, que son sus órganos de representación, y bien la figura del coordinador de profesores tutores es ese enlace que sirve para intentar resolver las dudas, los problemas o las diversas circunstancias que pueden surgir derivadas de la distancia, ¿no?
Bueno, y entre otras cosas también para haber hecho posible este programa hablando solo de tutorías y hablando con el profesor Ángel Tobal, aunque solo sea telefónicamente, el profesor Eduardo Gómez me ha presentado. Profesor Jobal, bueno, esa era la definición de ese coordinador y la función y el servicio que intenta prestar la coordinación de tutores. Pero, el profesor Jobal, le podría preguntar exactamente, usted nos podría definir como tutor, ¿cuál es la figura del profesor tutor? ¿Qué es el profesor tutor en esta compleja metodología a distancia?
Efectivamente, a ver, en la universidad a distancia hay dos tipos de profesores, o las funciones docentes están a cargo de dos tipos de profesores. Uno son los profesores que están en la sede central y que son profesores, como de las otras universidades, hay catedráticos, titulares, asociados, y otro colectivo, que son los profesores tutores, que están en los centros asociados. Como sabemos, o como saben los alumnos de la UNED, en toda España hay 60 centros asociados, y en cada centro asociado hay profesores tutores. El colectivo total es de unos 4.000 profesores tutores, de los cuales aproximadamente un 30% son profesores de universidad, otro 30% son profesores no universitarios, un 15% son otros funcionarios, jueces, magistrados, funcionarios de la Administración del Estado, y el resto, un 25%, son no funcionarios, abogados, economistas, etcétera. Este colectivo de profesores tutores están ligados, por una parte, al centro asociado, administrativamente, cobran sus emolumentos del centro asociado, y por otra parte, están ligados académicamente a la sede central, que es quien les otorga la venia docendi. Además, el colectivo de profesores tutores también estamos representados en los distintos órganos de representación de la UNED en general, En los centros asociados participamos en el claustro de profesores tutores y también en el consejo de dirección a través de los coordinadores de división. Y en la sede central estamos representados en el claustro, en la junta de gobierno, en los consejos de departamento y en las juntas de facultad.
Y constantemente se habla de nuestros tutores, de los tutores de la UNED. Profesor Jobal, todo eso con respecto a la cantidad de centros asociados, 60, ha dicho usted, la cantidad de tutores, 4.000. Parece imposible. Hay mucha gente que incluso no habíamos oído exactamente esa cantidad. 4.000 profesores tutores en toda España. Pero podríamos, y luego la organización de la que usted ha hablado, pero de cara a nuestros alumnos, de cara a lo que el alumno puede esperar del profesor tutor, ¿podría acercarnos a las funciones que están previstas que desarrollen los tutores dentro de la universidad a distancia?
Efectivamente. Las funciones que realizan los profesores tutores en la universidad a distancia están reguladas en los estatutos de la UNED, concretamente en su artículo 75, y que dice textualmente que las funciones del profesor tutor son orientar al alumno en sus estudios y aclarar y explicar las cuestiones relativas al contenido de la materia cuya tutoría desempeña, siguiendo siempre las directrices del departamento. Y también informar al profesor responsable del nivel de preparación de los alumnos. Es decir, en principio, según los estatutos de la UNED, estas funciones del profesor tutor serían orientar, aclarar, explicar e informar. De hecho, explicitando un poco estas funciones, empezando por la primera, orientar, es muy importante cuando los alumnos llegan a la UNED, sobre todo para los alumnos nuevos, es informarles del sistema de educación de la UNED, las dificultades que representa y también las gratificaciones que comporta estudiar a distancia. Por esto es importante que en las primeras sesiones de las tutorías se empiece orientando a los alumnos sobre temas diversos, como pueden ser cómo iniciar el estudio de la asignatura, qué actividades realizar, qué textos emplear para que el estudio resulte provechoso, o cómo diversificar el estudio, o qué tiempos dedicar a cada unidad, o en qué momento hacerlo. De hecho, si esto se realiza en la primera sesión de tutoría, todos aquellos alumnos que por los motivos que tengan no pueden asistir a posteriores reuniones, ya tienen unas pautas para ir trabajando a lo largo del curso. De hecho, el tema de la orientación no solo tiene que ser una actividad inicial, sino que tiene que hacerse a lo largo de todo el curso y, preferiblemente, de forma individualizada. La otra función es aclarar. Claro, las dudas que los alumnos vayan teniendo deben aclararse de manera sistemática y puntualmente, y a que de no hacerlo podría suponer errores en el aprendizaje o incluso lagunas que podrían ser ya no superables para temas posteriores. Las aclaraciones pueden venir determinadas no solo referente a la materia en cuestión de la cual el profesor tutor tutoriza, sino también referentes a los medios o los materiales más adecuados para abordar el aprendizaje de los alumnos. La otra función de la cual estábamos explicando era el tema de las explicaciones. Es decir, las explicaciones se referían ya a grupos de alumnos, no de tipo individual, una tutoría en la cual tuviéramos un alumno o dos, sino grupos grandes, medianos o pequeños, grupos de 30 alumnos, y en este caso es una de las funciones que más se parece a lo que se entiende por las clases presenciales en la universidad. Y la última función, que es la función de informar al profesor responsable del nivel de preparación de los alumnos, en esta es en donde participa el profesor tutor en la evaluación del alumno, ya sea corrigiendo las pruebas de evaluación a distancia, que son estos trabajos que regularmente cada dos meses va entregando el alumno al profesor tutor, o incluso mediante las preguntas y asistencia a las tutorías.
Y profesor Jobal, bueno, esto que de las pruebas de evaluación a distancia, que luego familiarmente llamamos cuadernillos, ¿no? Profesor Jobal, hay mucha confusión siempre con respecto a lo que es la figura del tutor, las funciones del tutor. Bueno, también hay confusión porque muchas veces también a los de la radio nos dicen que si damos clases por radio. Efectivamente, ni dar clase, ni hacer una tutoría, ni hacer un programa de radio es dar clase. Es otra cosa más, como usted acaba, yo creo que clarísimamente, de explicar. ¿De qué medios se sirve usted para desempeñar esas funciones tutoriales?
De hecho, al principio de curso, los centros asociados, y una de las funciones que tienen, tal vez la más importante, o al menos una de las más importantes, es organizar estos encuentros que hay entre los alumnos y los profesores tutores, de una duración y una frecuencia variable, que acostumbra a ser una hora semanal por materia. Y estos encuentros, lo que conocemos normalmente por el tema de tutorías, es una de las funciones más importantes que hace el centro asociado. Y esto es lo que conocemos como el tema de la tutoría presencial. En estas tutorías presenciales, lo que se hace, o lo que se puede hacer, es tratar sobre exposición de algunos de los contenidos más complejos de la asignatura, responder a las preguntas de los alumnos sobre posibles dudas, realización y resolución de ejercicios, ejemplificación de posibles errores y confusiones que han de evitarse, también relación de los temas que se están dando con temas ya vistos anteriormente, incluso debatir sobre temas más destacados del programa o realizar la síntesis de una tutoría en concreto. De hecho, estas serían una de las formas de dar la tutoría presencial. Otra forma sería, por ejemplo, hacer una elección de los temas clave del curso y desarrollar a fondo estos temas. O incluso hay otras que lo que se hace es trabajar aspectos prácticos, dejando las consultas de tutoría para lo que conocemos como tutoría individual. De hecho, las tutorías presenciales depende no solo del tipo de carrera, sino incluso del nivel de los alumnos. Es distinta una tutoría del curso de acceso, que en general es masificada, de una tutoría de los últimos cursos de una carrera, en los cuales los alumnos ya no tienen tantas necesidades de asistir a la tutoría y en general también hay menos alumnos matriculados.
Y profesor Joval, siempre a lo largo de todo el curso, sobre todo en las primeras fechas, allá por el mes de octubre, siempre decimos a los alumnos que por favor se lean la guía. La recomendación esta que acaba de hacer también se la hacemos nosotros, porque normalmente hacemos los programas de radio más bien pensando en esos alumnos de los primeros cursos. A mí me gustaría que repitiera usted lo interesante que es para un alumno que se incorpora a esta metodología, y aunque fuera, ya digo, repetir un poco lo que usted ha dicho antes, insistirles en lo conveniente que es que esos alumnos de primeros cursos, de la carrera que sea, asistan a las tutorías en los centros asociados, siempre que puedan, claro.
Efectivamente. La asistencia, sobre todo las primeras sesiones, donde se dan las orientaciones, que después se van a seguir y se hace un poco la planificación del curso, es importantísima. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que son también alumnos de la UNED los que no pueden, por los motivos que tengan, asistir a las tutorías. En este sentido, en la UNED están previstas otras modalidades de tutoría, que no es la tutoría presencial, que es la tutoría postal, la tutoría telefónica o incluso el correo electrónico. Referente a la tutoría postal, claro, utiliza el correo como medio de comunicación y de hecho es el único medio de tutoría individual que llega a todos los alumnos. Este método, la tutoría postal, se utiliza para enviar los alumnos al profesor tutor los cuadernillos o trabajos y este profesor tutor, si los alumnos no van al centro, se los puede devolver corregidos. En cuanto a la tutoría telefónica, también es otro medio más puntual, una comunicación interpersonal entre el profesor tutor y el alumno que puede de manera instantánea transmitirse información, resolver dudas o problemas puntuales, hacer preguntas en los dos sentidos e intercambiar opiniones. Además, este método, la tutoría telefónica, se tiene que utilizar cuando a lo largo del curso hay algún cambio urgente de programa y es una forma de poder llegar a los alumnos. Y para acabar en estas modalidades de tutoría, últimamente, desde hace ya 2 o 3 años, tenemos el correo electrónico. Actualmente, todo el colectivo de profesores tutores de la UNED tienen una cuenta de correo electrónico en el servidor de la UNED. Sería bueno que esta cuenta electrónica llegase a todos los alumnos de las asignaturas que tutoriza cada tutor y no sé qué porcentaje, pero cada vez hay más alumnos que disponen de ordenador y estos alumnos podrían ponerse en contacto con el profesor tutor a través del correo electrónico. También, antes de acabar, no querría olvidar el tema de las páginas web de los distintos centros. Como sabemos, la sede central tiene una página web. Hay unos cuantos centros, cada vez hay más, que tienen página web, y en estas páginas web es donde estaría bien que hubiese la planificación de todas las tutorías del curso, y así el alumno podría saber, antes de desplazarse a la tutoría, concretamente, en alguna tutoría en concreto, qué tema se va a tratar, si se va a discutir, si se va a hacer un trabajo, etcétera, etcétera.
Bien, profesor Jobal, ya estamos prácticamente acabando, pero antes de acabar, quizá también habría que dar paso al profesor Gómez, que ha estado demasiado callado, quizá, ¿no, profesor Gómez?
Creo que hoy yo tenía que estar callado. Además, lo que no quisiera es dejar pasar la oportunidad que tenemos al otro lado del micrófono al presidente del Consejo Nacional de Profesores Tutores y, por lo tanto, la máxima representación del colectivo numeroso. Para que, si te parece, Ángel, si quieres dirigirte a ese colectivo que representas para invitarles a participar en los distintos órganos de representación o que dirijas directamente a ellos como presidente del Consejo Nacional, si quieres decirles algo, por supuesto.
Efectivamente, los 4.000 profesores tutores que estamos distribuidos en toda la geografía española, elegimos a unos representantes en centro. Estos representantes en centro eligen a los órganos colegiados, que son la Junta y el Consejo. En este caso, yo formo parte del Consejo y soy el presidente del Consejo, y aprovecharía estos momentos para decir que efectivamente el Consejo trabaja no solo en temas didácticos, sino también en temas que afectan al colectivo de profesores tutores, como puede ser el reconocimiento de la figura del profesor tutor, que tenga un reconocimiento a través de una normativa. Efectivamente, estamos reconocidos en los estatutos de la UNED, pero a partir de aquí queremos estar reconocidos, ya sea en la RU o en algún tipo de ley o real decreto en la cual aparezca la figura del profesor tutor. Y nada, insistirles que participen y, sobre todo, que no lo he dicho, pero lo quiero decir aunque no estén los estatutos, que además de las funciones que hemos dicho referentes a la función tutorial de orientar, explicar, informar, habría alguna función más que no están escritas, pero es la de animar y motivar al alumno. El alumno de la UNED en general es un alumno que estudia aislado, que están ellos disgregados, y la función tutorial o el contacto con el tutor tendría que servir para que el tutor los animara y los motivara e hiciera un poco del centro asociado lo que tiene que ser, lo que tienen los otros alumnos en una universidad presencial. El campus universitario tendría que ser, en este caso, el centro asociado.
Bien, pues, profesor Jobal, hasta aquí llegaron los minutos. Ha sido un placer tenerle aquí, teniéndole allí. Y, desde luego, hay mucha gente aquí que piensa igual que usted, y a lo mejor se sorprendería de ver con el cariño con el que se dirige la gente al profesor tutor. Profesor Jobal, hasta siempre, entonces.
Muchas gracias.
Profesor Eduardo Gómez, gracias, y bueno, muchas gracias por haber estado aquí, y las buenas noches, y hasta pronto, hasta muy pronto.
Buenas noches y hasta siempre.